Toda persona tiene derecho a igual protección contra toda discriminación.
Siento que se le cierran mucho las puertas a los colombianos y si yo tuviera que escoger, sencillamente estaba en el país.
Todos los trabajadores migratorios tienen igualdad de derechos con los trabajadores nacionales.
Se trabaja un tiempo y los jefes lo echan de un momento a otro, sin un seguro, sin nada.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo.
Y uno como refugiado que ya está legalmente uno acá, uno no le brindan los auxilios que deben de brindar.
Legislaciones sobre el hecho migratorio, en debate. Radio Nederland de Holanda, CCID de España y Aler Satelital para toda América Latina y el Caribe unen sus voces.
Saludos cordiales, amigos y amigas de América Latina, el Caribe y Europa. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro radial intercontinental. El objetivo de este panel es debatir y analizar el hecho migratorio, sus causas, consecuencias y el futuro de las migraciones. Precisamente para conversar sobre este tema, contamos ya en los estudios de ALER en Quito con Fabián Benet. Ella es representante de la organización Sin Fronteras de México. Bienvenida, Fabián.
Gracias, Sandy. Buenos días. Saludos al auditorio.
Ok, ahora sí nos conectamos con Radio Nederland en Holanda. Saludamos a Fernando Cabrera, quien también ya nos tiene su invitado en la línea telefónica. Fernando, buen día.
Buenos días, gracias Andy Chávez allí en Ecuador. Con nosotros está en contacto telefónico el profesor Theon van Dijk de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El profesor van Dijk es especialista en análisis de mensaje de los medios de comunicación y autor además de una serie de obras sobre esta materia, entre las que mencionamos Prensa, Racismo y Poder, Estudios del Discurso, Racismo y Discurso de las Élites y recientemente Dominación Étnica y Racismo Discursivo, España y América Latina. Obras producidas por el profesor Theon van Dijk, con quien vamos a debatir durante estos minutos. Profesor van Dijk, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ahora, con esto vamos a dar paso a Susana, que nos está escuchando allí.
¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Sandy? Muy buenas tardes aquí en España y también, y bueno, buenos días allí en Ecuador, muy tempranito. Nosotros también aquí ya estamos listos y desde este momento España se enlaza con Quito y Holanda y emitimos a todas las emisoras de la red informativa con vos. Para compartir este panel de migración hemos invitado, y ya está aquí con nosotros, a Yolanda Villavicencio. Ella es presidenta de la Organización de Inmigrantes América, España, Solidaridad y Cooperación, mejor conocida como AESCO. Ahora está aquí Yolanda. Yolanda, te pedimos un saludo mientras tanto para que nos escuchen allá los compañeros que también están en Quito y en Holanda.
Muy bien, pues buenas tardes aquí en España y buenos días allí en América. Y pues encantada de poder compartir y enlazar con tanta gente allí en nuestras tierras.
Desde España prácticamente vamos a hablar un poco sobre los movimientos sociales en esto de la inmigración, donde los inmigrantes en España y en otros lugares de Europa pues han tenido ya la necesidad de organizarse para tener una participación mayor y ejercer su ciudadanía en lo posible en el país de residencia. Pues vamos nuevamente a Quito, Ecuador, con nuestra compañera Sandy Chávez, quien iniciará ya esta conversación con nuestros invitados. Adelante, Sandy.
Muy bien, muchas gracias Susi, gracias Fernando. Estamos ya con nuestros invitados en este panel internacional. Ahora sí hacemos un pequeño paréntesis antes de entrar en el tema central, el tema migratorio.
En el año 2002, Ecuador se sumó a los países que han suscrito y ratificado la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios, misma que entró en vigencia en julio del 2003. Esta convención es un acuerdo entre varios países que se comprometen a cumplir y respetar dichos principios y criterios de acción sobre migración, incorporándolos en sus respectivas leyes.
Pues bien, amigos y amigas, iniciamos nuestro diálogo. Les recordamos que hoy estamos analizando el hecho migratorio desde diferentes enfoques. Iniciamos nuestra conversación aquí en Quito con Fabián. Fabián, ¿existen algunas políticas migratorias, convenios, tratados internacionales que prevén la protección a los migrantes y también a sus familias? Sin embargo, existen algunos estados que continúan aplicando políticas que son restrictivas, que se superponen a acuerdos internacionales que están vigentes y que promueven el respeto a los derechos de los migrantes.
Efectivamente, Sandy, yo creo que desafortunadamente la mayoría de los estados de destino de recepción de migrantes están viviendo en la contradicción con la globalización, aplicando políticas restrictivas en materia migratoria y violando la mayoría de los convenios internacionales, especialmente la Convención de 1990, de la que se hablaba hace un momento. Ahora, esa contradicción tiene de alguna manera su razón de ser, ¿no? Esa contradicción es el fruto, en realidad, de intereses muy importantes en torno a la migración. Yo estoy convencida que los movimientos migratorios podrían administrarse, podrían encontrar vías de regularización. Sin embargo, hay que hablar un poco de la realidad. Y la realidad es que hay intereses económicos enormes. Y si pensamos en el dinero ahorrado por los empresarios al contratar migrantes irregulares, podemos hablar de que a nivel de cargas sociales de responsabilidad estarán ahorrando alrededor del 40% de lo que representa ese tipo de impuestos sobre el sueldo. Entonces, ahí hay una problemática muy de fondo, muy grave, y tenemos mucho trabajo que hacer para resolver esa distancia tan abismal entre los derechos, los convenios internacionales y la realidad.
Fabián, tú has dicho que existen intereses en los países de emisión de migrantes, pero también en los países que recepcionan migrantes, ¿es así, no?
Sí, me refería especialmente a los países de recepción, pero también en los países de emisión, porque de alguna manera, tristemente, en nuestros países de origen, la migración se ha vuelto un elemento de gobernabilidad esencial y de dos tipos de global de gobernabilidad, yo diría. Obviamente lo más a la vista es la gobernabilidad económica, en el sentido de que los montos de remesas son absolutamente esenciales para nuestras economías, ¿no? Estamos viendo finalmente un sistema de financiamiento a través de los pobres para los pobres, ¿no? A través de las remesas, especialmente las remesas familiares. Pero también es un asunto de globalidad democrática, ¿no? Los migrantes suelen ser personas activas, suelen ser líderes, personas que toman decisiones, ¿no? Y realmente al irse son una válvula de escape también de una presión social sobre nuestros gobiernos.
Analistas del tema migratorio nos explicaban que precisamente estas políticas que se adquieren en los países, políticas de restricción, son políticas de doble cara, ¿no? Porque al mismo tiempo les dicen salgan al establecer políticas económicas, pero al mismo tiempo establecen restricciones también.
Absolutamente, más que de doble cara, yo creo que son políticas un poco de doble moral, ¿no? Estamos ahora, yo creo, en economías en las que el principal producto de exportación es la mano de obra, y eso realmente es absolutamente vergonzoso e inaceptable, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos encarar esa situación, necesitamos, yo creo que tener diálogos intersectoriales, diálogos internacionales. No hay que olvidar la dimensión multisectorial, la dimensión internacional de las migraciones, ¿no? Y en ese momento yo creo que es absolutamente crítico concertar, encontrar puntos de coincidencia para avanzar hacia realmente el desarrollo de políticas migratorias de Estado, que van a ser muy complejas y en cuya formulación obviamente la participación de los migrantes organizados va a ser absolutamente fundamental.
Fabián, tenemos otros cuestionamientos que ahora nos llegan desde Holanda. Fernando, nuestra invitada te escucha. Adelante con tu pregunta, por favor.
Sí, para Fabián la misma pregunta. Lo que yo quisiera saber es qué organismos se pueden crear para que se controle y se cumplan todos estos acuerdos de carácter migratorio.
Bueno, yo creo que ahí hay que pensar primero en fomentar organización social de base. Ayer aquí en la jornada hemisférica estábamos hablando mucho de una nueva realidad que necesitamos reconocer tanto la sociedad como los gobiernos, que es la existencia de comunidades transnacionales, ¿no? Comunidades que ya han adquirido una identidad diferente y tienen una identidad, una vida, relaciones sociales, eventualmente relaciones económicas transnacionales, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante visibilizar esas comunidades, fortalecer su organización, puede ser un factor muy importante de promoción de la democracia. Por otro lado, desde hace unos años, yo creo que desde más o menos 96, 97, han empezado a formarse espacios de diálogo regional en el tema migratorio, que tratan de desarrollar un enfoque un poco más integral en torno al tema migratorio, y en algunos casos se ha logrado que la sociedad civil participe en esos espacios junto con los gobiernos. Son todavía relativamente primitivos y obviamente después del 11 de septiembre han sufrido mucho todo el tema migratorio dentro de la gran temática de los derechos humanos, ha sufrido mucho, pero yo creo que hay que fortalecer ese tipo de espacios de diálogo donde participan las cancillerías, las direcciones de migración, eventualmente deberían de participar los ministerios de comercio, de desarrollo social, organizaciones civiles, cooperación internacional, y desafortunadamente todavía los migrantes no han podido tener ahí un espacio, aunque la sociedad civil podría facilitar eso, donde se pueda llegar a empezar a trabajar en la formulación de políticas públicas. Yo creo que hay que trabajar mucho en la consolidación de ese tipo de espacios y que deben de ir más allá del discurso.
Bueno, Fabián, ahora sí nos vamos a España, que nuestra compañera Susana Albarrán, que también hace la producción de un programa migratorio allá en España, tiene un último cuestionamiento. Fabián, Lucy, adelante.
Gracias, Andy. Pues, Fabián, aprovechando que has mencionado el 11 de septiembre, bueno, este atentado tan terrible, pues a partir de ese momento, en realidad lo que se ha hecho es justificar un endurecimiento de la entrada de migrantes a la mayoría de los países. Las fronteras se han vuelto más cerradas y más selectivas. ¿Cuál es el verdadero realmente temor, entonces, de que los inmigrantes entren? De que, bueno, relacionar esto de seguridad con el control de la inmigración, o el temor es realmente, en fin, que se van a encontrar con un desbalance económico, con una entrada de mano de obra que a lo mejor no saben qué hacer con ella. No sé.
Bueno, es que planteaste al mismo tiempo que la pregunta, la respuesta. El endurecimiento de fronteras o de control migratorio en realidad empezó antes del 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre de alguna manera brindó una oportunidad para una justificación pública de ese tipo de políticas. Todos estamos claros y conscientes que dentro de los flujos migratorios no están los terroristas, definitivamente, tienen otro tipo de recursos. Entonces, los flujos migratorios, los migrantes, no son una amenaza a la seguridad, ¿no? Lo pueden ser en la medida en que no se avanza en su ordenamiento, ¿no? Y bueno, en realidad las políticas de seguridad, de control fronterizo y migratorio, yo ubico que empezaron a ponerse mucho más críticas en los 90, y obviamente es la época de los tratados, del inicio de los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, como bien lo señalabas, ¿de qué se trata? Se trata de controlar el movimiento de la fuerza de trabajo y preservar intereses económicos.
Bien, amigos y amigas que están en nuestra sintonía, pues hasta aquí terminamos con la primera parte de este diálogo en el que estamos tratando el hecho migratorio. Enseguida retomamos con nuestro programa, pero ahora desde Holanda.
La Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios es aplicable a todos los trabajadores migrantes y a sus familias, sin distinción de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, estado civil o cualquier otra condición.
Pues bien, retomamos este diálogo. Les recordamos que estamos analizando el hecho migratorio desde diversas perspectivas. Participan de esta conversación Fabián Benet en Quito, Ecuador, Yolanda Villavicencio en España y Teng Van Dijk en Holanda. Retomamos este diálogo, pero ahora desde Holanda. Fernando Cabrera, tú tomas la posta. Adelante.
Gracias, Sandy. Me invitado Teng Van Dijk, que está hace unos 15 minutos esperando tu pregunta. Profesor Van Dijk, una de las cosas más fuertes que ha llegado desde toda esta política migratoria de los últimos meses es que aparentemente los ciudadanos en este mundo se han dividido en dos, migrantes de primera y migrantes de segunda. En ese sentido, y usted que trabaja aquí en Europa, ¿es justa la política migratoria que está empleando Europa?
En mi opinión, obviamente no, sobre todo en el trabajo que yo estoy haciendo con mucha otra gente en varios países, nos interesa la recepción de los inmigrantes. Entonces, como por ejemplo los medios, los políticos hablan sobre la inmigración. Entonces, uno de los grandes problemas es que no lo definen, no lo llaman una contribución importante para nuestros países aquí en Europa, sino más bien un problema. Entonces, la definición como un problema fundamental se asocia con hechos negativos como la delincuencia y, por supuesto, como ya hablamos antes, problemas de seguridad. Y entonces este tipo de discurso dominante de las élites en la política, en los medios, por supuesto tiene un efecto muy negativo sobre los prejuicios de los europeos sobre los inmigrantes. Y eso, por supuesto, no contribuye mucho a la convivencia aquí en Europa con la gente de afuera.
Una convivencia que se hace mucho más dura aún, especialmente para los inmigrantes, ya que estos tienen que competir con los emigrantes o los nuevos europeos de estos 10 últimos países que se han unido a la Unión.
Claro. Y sobre eso todavía no hay mucho trabajo. Hay un poco de trabajo en Austria sobre los emigrantes del este de Europa, pero la gran parte de los prejuicios y de los estereotipos se desarrollan sobre la gente que viene de África aquí en España y también, por supuesto, gente de América Latina.